7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en punto que hacemos en jornada día lunes 4 de septiembre, inicio de una semana que está y va a estar bien cargada con tantas cosas en la mesa. Por lo pronto, la posibilidad de un acuerdo transversal para el próximo 11 de septiembre. Ayer en una entrevista el presidente Gabriel Boric dijo que se está allanando el camino para eso. Le pidió de hecho al expresidente Sebastián Piñera que hable con las directivas de Chile Vamos para consensuar este camino, esta posibilidad de firmar un acuerdo transversal por defensa de la democracia el próximo 11 de septiembre. Dijo que él también ha tenido contactos con los presidentes de Chile Vamos, pero por ahora no hay una postura común de los partidos de la centro-derecha respecto a qué es lo que va a pasar con esta, con este llamado a firmar este acuerdo que ha hecho el presidente Gabriel Boric. Ha dicho una semana bien movida desde el punto de vista político, por lo que va a pasar la próxima semana. Estamos a una semana del 11 de septiembre, pero también con hartas cosas del deporte sobre la mesa. Hay fecha clasificatoria esta semana y comienza el Mundial de Rugby también, que va a tener ahí los ojos puestos a quienes les encanta el deporte durante esta semana. Hablamos de eso, hablamos también del trabajo del Consejo Constitucional, que también está en busca de acuerdos. Hoy día reunión nuevamente del ministro Marcel con la derecha por pacto fiscal, hay acercamientos en pensiones, bueno, varias cosas sobre la mesa en esta jornada de día lunes 4 de septiembre. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Cómo estás tú?
Bien,
yo
pues.
Todo bien. Oye, me quedé esperando la lluvia el fin de semana.
¿El fin de semana?
Sí, pues había pronóstico de lluvia.
Hubo unas gotitas muy pocas, ¿no?
La verdad es que para ayer domingo, me acuerdo perfecto, el viernes, había pronóstico según la dirección meteorológica que iba a haber lluvia durante toda la jornada del día domingo. No pasó ni unas pocas gotitas. De hecho, ayer hubo sol, la verdad, durante gran parte del día, pero a pesar de que no hay ayer no hubo lluvia y no hay pronóstico de lluvia para los próximos días, sí va a haber bajas temperaturas, cielos bien nublados, cerrados completamente hoy día y mañana, según consigna la dirección meteorológica, 13 grados la máxima, es decir, un poquito más de lo que hay ahora, porque ahora en la región metropolitana hay 11,1 grados, se espera 2 grados más de máxima hoy día, algo que se va a prolongar para los próximos días, porque mañana martes también extremas entre los 8 y los 13, el miércoles también entre 10 y 13 grados, y sí hay anuncio de algunas gotitas el miércoles en la noche, pero nada tan importante. Mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, 15 grados para hoy, cielos cerrados, completamente nublados, lo mismo para mañana con 14 grados de máximo.
Es muy temprano para saber qué va a pasar el 18, ¿cierto?
Yo creo que sí.
Todavía,
más está tan cambiante.
Sí.
Yo creo. Si llueve o no. Esa es la clave, ¿no? Para los fonderos que siempre están tan pendientes.
Y porque además un fin de semana extra largo, pues el del 18. Viernes, sábado, o sea, sábado, domingo, lunes y martes.
¿Lo dices con pena?
No, al contrario.
Ya. Muy
al contrario,
bien.
Digo, porque ellos van a trabajar los 4 días, por eso ojalá no se les vaya a aguar la fiesta.
Aguar.
Para
pero están acostumbrados ya, la gente 18. Va igual.
Sí. Ya, pues vamos a ver lo que pasa el 18 de septiembre. Lo que sí vamos a ver en un rato más es a nuestros infiltrados y también a Consuelo Saavedra. Acá en Duna en punto va a venir Gloria Faúndez a contarnos la declaración del 11 de septiembre. ¿En qué está este acuerdo, acercamiento, posibilidad de allanar un camino para consensuar una declaración el próximo día 11 de septiembre? Y también estará con nosotros Mariana Marusic, que nos viene a contar, nos trae la migración de afiliados de las ISAPRES a FONASA. ¿Quiénes son y por qué se han ido cambiando de uno desde las ISAPRES hacia FONASA? Bueno, de eso nos viene a contar Mariana Marusic en un rato más acá en Duna en punto. 7 de la mañana ya con 4 minutos, 7 con 4. Acá están nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric confirmó los diálogos con los partidos políticos de oposición para firmar un compromiso por la democracia en el acto del 11 de septiembre. Desde Chile Vamos reconocieron los contactos con el mandatario y declararon que buscarán una postura unitaria. La ministra del Interior, Carolina Toá, aseguró que la intención del gobierno con el veto presidencial a la ley de usurpaciones aprobada en el Congreso es fortalecer el derecho y no el salvajismo. Esto por la indicación de la legítima defensa privilegiada. La secretaria de Estado señaló que sobre el proyecto de ley se buscará salvar lo bueno y deshacerse de lo malo. Durante esta jornada, los parlamentarios del oficialismo y oposición se reunirán con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el marco de las negociaciones por el pacto fiscal, específicamente donde se va a abordar las medidas pro crecimiento. En el oficialismo llamaron a no buscar excusas para llegar a acuerdos y en la oposición ratificaron su voluntad de diálogo. En una nueva encuesta CADEM, en 6 puntos porcentuales creció la opción a favor de la nueva constitución, mientras que un 53% votaría en contra. La aprobación del presidente Boric alcanzó un 29% y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se mantiene como la mejor opción en la carrera presidencial. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que destituyó a su ministro de Defensa del país en plena contraofensiva contra Rusia. El mandatario ucraniano señaló que la dirección del ministerio requiere de un nuevo enfoque y confirmó en su reemplazo a Rustem Umerov, jefe del Fondo de Propiedad Estatal. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló estar decepcionado de que el presidente chino, Xi Jinping, se vaya a ausentar de la cumbre de líderes del G20 en India. El mandatario chino confirmó que se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para abordar las diferentes cuestiones como la cooperación humanitaria en ambos países. En la pasada fecha, el 23 del Campeonato Nacional, Cobresal mantiene su hegemonía en la cabecera de la tabla, venciendo 3-2 a Curicó Unido. Y el Superclásico se fue sin afectados. Colo-Colo y Universidad de Chile empataron a 1 en el Estadio Santa Laura. 7:06 p.m.
Decía yo, tenemos fecha clasificatoria mundialista esta semana también y tenemos el Mundial de Rugby. Hoy es 4 de septiembre y hace un año ganaba el rechazo en el plebiscito de salida del proceso constitucional. Hoy día estamos en otra etapa, vamos a hablar de eso en un rato más. Y estamos a una semana también de la conmemoración del próximo 11 de septiembre, que coincide con los 50 años del golpe de Estado. Y ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, insistió en su llamado a lograr un acuerdo, un compromiso con la democracia y reconoció acercamientos con la derecha para lograr y conseguir este fin. Estuvo en una entrevista en Canal 13 el presidente Boric, bien larga la entrevista extendida, donde habló de variados temas y aprovechó también el presidente de aclarar sus palabras tras la decisión del general en retiro Hernán Chacón, condenado por el crimen de Víctor Jara, de quitarse la vida. Lo lamento, no soy quien para juzgar la decisión de un suicida, sostuvo el mandatario y agregó, no contribuye al debate que necesitamos. Fue parte de la declaración que hizo en ese sentido el presidente Boric, quien también abordó otros temas y recordó que la democracia no es algo que esté garantizado. Esta generación, decía él, ha tenido la suerte de vivir en democracia, gracias a los que lucharon, pero no está garantizada y hay que cuidarla, decía el mandatario. Y por lo mismo insistió en su ánimo de conmemorar este 11 de septiembre con un mayor consenso y reconociendo que el ambiente por momentos ha sido bien tenso. Fue el concepto de eléctrico el que causó mayor la atención la semana pasada, cuando él mismo decía estaba en un ambiente cargado, está eléctrico respecto a cómo se estaba generando el clima político de cara a este 11 de septiembre. Lo que a mí me hubiese gustado es que la conmemoración de los 50 años fuera un momento de consenso nacional en torno al valor de la democracia y el respeto irrestricto a los derechos humanos, y siento que desgraciadamente, por diferentes motivos y donde seguro que todos tenemos algo de responsabilidad, las diferencias políticas y la reyerta chica ha primado por sobre esa voluntad de consenso. Fue lo que manifestó ayer el mandatario en esta entrevista con Canal 13 respecto al ambiente político, la situación que se ha ido generando, donde también hace una especie de mea culpa, de autocrítica, que a lo mejor él ha contribuido a que se crispara por algún momento el clima político a puertas del próximo 11 de septiembre. Y en ese sentido, dijo que el presidente Boric aseguró que ha llamado a las directivas de la UDI, de Renovación Nacional, y también de Evópoli para poder firmar este compromiso con la democracia del 11 de septiembre. También contó que el expresidente Sebastián Piñera quedó de conversar con las directivas de Chile Vamos. Él quedó de conversar también, fue lo que dijo el presidente Boric, recordando además que la semana pasada, el viernes de la semana pasada, se juntó justamente en La Moneda con el expresidente Sebastián Piñera y ahí abordaron la posibilidad de conseguir este acuerdo, donde el puente va a ser el exmandatario, al menos le conversó de que pudiera acercarse a las directivas de Chile Vamos para ver cómo se da la posibilidad, cómo se llega el camino de cara a esta firma de este acuerdo del próximo 11 de septiembre. Por ahora, en la oposición tienen dudas y van a buscar tomar una postura unitaria para este acto. se sabe que ha habido conversaciones entre las cúpulas de Chile Vamos, pero por ahora no hay una declaración conjunta, no hay una postura común, podríamos decir, respecto a qué es lo que va a pasar de aquí al próximo 11 de septiembre. ¿Está el ánimo? ¿Está el camino llenado para eso? Falta, dicen algunos, pavimentar un trozo más de ese camino. Pero por ahora, al menos hay acercamiento, lo reconoce el presidente, ha conversado con las directivas y vamos a ver qué pasa de aquí al próximo 11 de septiembre.
El punto es que las directivas tienen que dar explicaciones también a sus parlamentarios y a sus militantes. Y hasta ahora, claro, yo leía declaraciones de senadores y de parlamentarios de Chile Vamos que dicen ninguna posibilidad de prestarnos para una firma para el presidente Gabriel Boric, de quien están sentidos por últimas declaraciones que ha hecho el mandatario, también en el contexto de los 50 años del golpe. Así que la tienen difícil las directivas de Chile Vamos para lograr un acuerdo, el acuerdo que está buscando esta firma de este proyecto en favor de la democracia que está buscando el presidente Gabriel Boric. 7:10 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vamos a revisar otra información importante. Todavía no hay acuerdo tampoco en qué piensan los chilenos respecto del plebiscito que tenemos a fin de año, en diciembre, para aprobar o no el proyecto de nueva constitución que están por estos días elaborando los consejeros. Según una encuesta de un nuevo sondeo de CADEM, el voto a favor para el plebiscito de diciembre subió a 30%, pero un 46% prefiere la constitución actual. La encuesta Plaza Pública CADEM dio a conocer ayer en la tarde como siempre su nueva edición y que aborda, entre otros temas, el proceso constitucional y también el trabajo que están haciendo los consejeros. Quienes votarían a favor de una propuesta que está elaborando este órgano redactor subió al 30%, lo que supone un alza de 6 puntos porcentuales en relación al estudio anterior. La opción de rechazar el texto bajó 3 puntos y llegó al 53%, mientras que quienes no saben o no responden bajaron al 17%, es decir, 3 puntos menos. Junto con esto, la encuesta señala que el 46% de los sondeados mantendría la actual constitución frente a un 42% que prefiere la propuesta del Consejo y un 12% dice no sabe, no responde. Sobre las condiciones que debería tener esta propuesta de nueva constitución para votar a favor, los encuestados priorizaron incluir la libertad de elección, pensión y de educación en un 86%. También que la constitución considere los derechos sociales garantizados en un 76% y que establezcan cambios relevantes al sistema político en un 75%. Por otro lado, el estudio muestra que un 76% de los consultados prefiere que el Consejo entregue una propuesta y haya elecciones en diciembre. Esta respuesta que les voy a dar es bien importante. En caso de que el texto no se apruebe en diciembre, el sondeo indica que un 57% prefiere cerrar ya el proceso 100%, es decir, quedarse con la actual constitución, y el 41% que se proponga una nueva Carta Magna y, por lo tanto, un nuevo proceso constitucional. Ahora, CADEM no solamente evaluó el Consejo Constitucional, también evaluó, como siempre, la labor del presidente Gabriel Boric, que revela un 29% de aprobación, lo que marca un alza de 1 punto porcentual en comparación con el estudio de la semana pasada. Por otra parte, el 65% rechaza al jefe de Estado, 2 puntos menos que la semana pasada.
7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Decíamos que va a ser una semana muy importante para los acuerdos, para consensos, y hay varios temas que hace rato que se vienen conversando que todavía no ven la luz respecto a una postura común en las conversaciones que han tenido parlamentarios del oficialismo y también de la oposición, sobre todo cuando además hay temas que llevan adelante los propios ministros. Es el caso, por ejemplo, de la reforma de pensiones, que la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, todavía no ha podido consensuar un camino donde el lomo de toro, podríamos decir, tiene que ver con qué va a pasar con ese 6% de cotización adicional. La postura de la derecha es bien clara, bien categórica en ese aspecto, todo a cuentas individuales, lo que no concuerda con la postura que ha entregado el propio gobierno, que dicen que al menos 3-3, 3 para aspecto solidario y 3 para cuentas individuales, lo que dicen desde el ministerio, y que están dispuestos incluso hasta un 4-2, pero parece que es bien decidora la postura, al menos de Chile Vamos, de no ceder ni siquiera el 1% para solidaridad. Bueno, Así como pensiones, el pacto fiscal también es uno de los temas que se ha abordado en el último tiempo, y hoy día se va a celebrar una nueva reunión entre el ministro de Hacienda y los partidos políticos con representación parlamentaria con el fin de discutir parte de los 6 ejes temáticos en los que reposa este pacto fiscal. Y desde la cartera de gobierno confirmaron que el eje a discutir hoy día será sobre medidas pro crecimiento con el fin de conseguir los acuerdos, los consensos. Recordemos que en la reunión anterior por esta misma materia se discutió el eje de modernización del Estado, en la que según parlamentarios que estuvieron presentes hubo bastantes puntos de encuentro. Sin embargo, el punto que genera mayores discrepancias entre el oficialismo y también la oposición es el alza de impuestos, lo cual incluso llevó al Partido Republicano, recordará usted, a retirarse de la mesa de conversaciones que encabezaba el ministro de Hacienda, Mario Marcel. A propósito de lo que viene hoy día, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, afirmó que siempre habrá voluntad de diálogo para fijar las reglas económicas estables, y desde el Partido Socialista habló el diputado Jaime Naranjo, que llamó a los parlamentarios a no buscar excusas para llegar a acuerdos en materia fiscal. La reunión de hoy se da tras conocerse además el informe de Contraloría, en el que se ratifica que hubo ilegalidad, hay corrupción en la asignación de recursos por parte del Servio y la Seremi Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, hecho que por cierto tensiona este debate de cara al diálogo por el pacto fiscal, sobre todo cuando es un tema que todavía está en proceso. Hoy día de hecho además debe funcionar en una nueva sesión la comisión investigadora, donde se espera que llegue el Contralor General de la República para entregar más detalles de este informe conocido la semana pasada, donde entre otras cosas se establecía la corrupción, en este caso particular con esta fundación, y una serie de hechos irregulares lo que pasó en el norte. Este es uno de varios informes que va a entregar el Contralor de aquí a diciembre, por lo menos entre 18 y 20, decía él en una entrevista la semana pasada, que se van a entregar antes que termine su mandato en el cargo. Así es que, por ahora, pacto fiscal, todavía en conversaciones entre el gobierno y la oposición. 7:16.
Estás en Duna en Punto.
Vámonos a otras noticias. Hoy va a haber una ceremonia, la verdad, inédita, porque acabo de preguntarle a algunos que van a participar en la ceremonia. Hoy a las 7 de la tarde, en la sede del ex Congreso, se va a desarrollar un cambio de bando de la directiva del PPD. Es decir, termina la gestión a las 7 en punto de Natalia Piergentili, actual presidenta del PPD, y comienza la administración de Jaime Quintana, que también ya fue presidente del PPD, senador, y recordemos, favorito de La Moneda para poder ejercer esa responsabilidad. Sabemos que durante el proceso de campaña y todo, tanto el presidente Gabriel Boric como Carolina Toá conversaron con él, lo medio convencieron para que fuera candidato. Eso
en un proceso que estuvo bien polémico, además,
que estuvo súper peleado, que con Natalia Piergentili no se llevaba nada de bien porque ella era muy crítica de lo que estaba pasando dentro de La Moneda, de las prioridades, etcétera. Bueno, todo un enredo. El punto es que hoy día a las 7 de la tarde va a haber una ceremonia en el ex Congreso, en el salón de sesiones del Senado, encabezada por el senador Jaime Quintana, que es el nuevo presidente del partido. Lo inédito es, primero, que se haga una ceremonia de cambio de mando. Mira, estaba preguntándole recién a Pepe Aut, que fue presidente del PPD, si él tenía
alejado hoy día de ese partido.
El ex militante, si él tenía recuerdo de algo similar, y me dijo no, que totalmente inédito, nunca se había hecho una ceremonia de cambio de mando, solamente asumía el nuevo y punto. O sea, más que nada un intercambio mira, aquí está el baño, acá están los papeles del año pasado, como que no hay una ceremonia. Por lo tanto, esto efectivamente, sin ello, tiene un objetivo, y el objetivo para senador Quintana es empezar un poco a mejorar las relaciones del PPD con el gobierno y con el oficialismo y mostrarse con un liderazgo totalmente transversal. Razón por la cual el senador PPD invitó a la ceremonia tanto a partidos de la oposición como desde el oficialismo. Es decir, invitó a gente del Partido Republicano y también a los comunistas. Al ser consultado por este tema, respondió que hoy se requiere más diálogo, más acuerdos y menos trincheras. Recordemos que Quintana fue presidente del Senado en pleno estallido social, donde también empezó y como este tema de los consensos, conversemos con todo el mundo, sentémonos a generar un diálogo, etcétera. O sea, hace años ya que viene un poco manteniendo esta postura. Quintana llega a la presidencia del PPD junto a José Toro como secretario general, primer vicepresidente Cristóbal Barra, que es de la juventud PPD, que es jefe de gabinete de Quintana, y como segunda vicepresidenta Natalia Brigentili, quien no alcanzó ni siquiera a lograr la primera presidencia. La verdad, no le fue bien en la elección anterior, donde perdió la presidencia. Y el actual vicepresidente Gonzalo Pinto y la consejera regional Cristina Soto. Desde el partido ya confirmaron que Brigentili va a asistir a la ceremonia y que va a dar un discurso en su último día de cargo, algo que también es inédito, que el saliente presidente del partido dé un discurso de salida que sea público y en medio de una ceremonia. En la derecha todavía no confirman que van a asistir o no, dicen que por problemas de agenda, que esto fue muy encima, pero sí confirmaron ya los presidentes del oficialismo, por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista, la gente del Partido Radical, que van a estar entonces presentes en esta inédita ceremonia de cambio de mando de la directiva PPD.
Comienza la era Quintana entonces en el Partido por la Democracia. 7:19.
Escuchas Duna en Punto.
Hoy nos vamos a ir por un momento a Bolivia, donde el expresidente de ese país, Evo Morales, está en su lucha por tratar de posicionarse en las próximas elecciones presidenciales del año 2025, pero ha tenido varios problemas y varios enfrentamientos con el actual presidente Luis Arce. De hecho, ayer Morales dijo que hay intromisión del gobierno de Arce ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para intentar su inhabilitación para las elecciones presidenciales del 2025. Dijo Morales que hay presión del gobierno de Arce hacia el tribunal cuando el ministro de Justicia, Iván Lima, señala que los magistrados deben pronunciarse y dar una sentencia de si el exmandatario puede o no ser candidato en las próximas elecciones del 2025. Morales aseguró que hay intromisión directa del gobierno de Arce en los poderes judiciales para encontrar una manera de inhabilitar su posible candidatura a la presidencia. Es un conflicto que ha ido escalando. De hecho, Morales criticó que Arce, en vez de preocuparse de hacer una buena gestión, está enfocado en su inhabilitación y que él tiene conocimiento de un documento que demuestra que el actual mandatario quiere postularse también para gobernar hasta el año 2030. Señaló también Morales que donde él va le hacen sentir apoyo para que vuelva a gobernar y que nuevamente debe salvar a Bolivia. Hace unos días, el propio ministro Lima cuestionó un artículo de la Constitución sobre el derecho a la reelección, ya que señala que pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua. Y sostuvo que no está claro si hace referencia a que únicamente pueden ser reelegidos una vez o luego de un periodo puedes estar apto para ser candidato nuevamente. Y ese es el punto de conflicto, y por eso es lo que acusa Morales, que hay intromisión del ministro de Justicia boliviano para que se inhabilite la candidatura que le está presentando para la elección del próximo 2025. Esta división se inició primero en el Parlamento, recientemente se trasladó a diferentes organizaciones sindicales y sociales y ha tenido bastante de conflicto este enfrentamiento entre el actual mandatario boliviano y quien quiere postularse en la reelección el próximo año 2025. De Arce todavía no se sabe nada desde el punto de vista de si quiere estar en un nuevo periodo. Dice, y se le consultó ayer una entrevista en un diario boliviano, y él decía: hoy estoy abocado a la gestión, ni siquiera he pensado a repostularme a la presidencia boliviana. Por ahora todo en compás de espera, pero muy polémico lo que está pasando con la figura del expresidente de Bolivia, Evo Morales. 7:22.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
La página del Banco Central. Ya, ahora sí, vamos a los principales indicadores económicos. En esta jornada, la UF se cotiza en 36.148,93 pesos. El dólar observado, 850,57. El euro, 916,86 pesos. Y el cobre, 3,81 dólares la libra.
Miremos lo que trae la prensa económica. Pulso destaca hoy día como principal titular: oferta de departamentos en arriendo en el Gran Santiago se multiplica por 3 y además caen los precios. También destacan otros títulos: valor del gas licuado en Chile ha retrocedido a niveles del 2021, pero alertan por el impacto del alza del dólar hacia adelante. ¿Y qué trae esta jornada de lunes el Financiero? Humedales urbanos, solo el 11% de las solicitudes están dentro del plazo y el gobierno pide cambios a la ley. Parte de los títulos económicos de este 4 de septiembre.
Single Ladies, un clásico de Beyoncé, que fue nombrada por estos días alcaldesa honoraria de Santa Clara, en California, en Estados Unidos. Mientras actuaba en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, la cantante conmemoró el momento en el que fue nombrada jefa honoraria de la ciudad. Dijo: estoy muy feliz, de estar en este escenario. Esta cantante de 41 años decía que sus caras son tan hermosas. Saben que hoy es especial porque soy alcaldesa, porque esta semana el Ayuntamiento de Santa Clara votó para nombrar a la cantante alcaldesa honoraria por el día de su actuación y le entregó las llaves de la ciudad porque hay mucho fanatismo en ese sector. Esta es mi gira de gratitud. Sé que después de 25 años todavía puedo hacer lo que amo gracias a su lealtad y a sus oraciones. Estoy muy agradecida por todos ustedes. La portavoz de Santa Clara, Michelle Templon, dijo sobre la decisión de su consejo que la ciudad de Santa Clara está entusiasmada con la presencia de Beyoncé al mundialmente famoso Levi's Stadium y sus conciertos son pura energía y emoción.
Mira tú, ¿eh? La estadounidense que además hoy día está de cumpleaños, 42 años cumple Beyoncé. Nos vamos a la pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. Del 30 de agosto al 5 de septiembre se viene Feria Educa LT Presencial. Encuentra todo lo que tienes que saber para ingresar a la educación superior Admisión 2024. Universidades, instituciones, carreras, gratuidad, vocación y mucho más. Ingresa a educalt.com, descubre las sedes y conoce todo el detalle. 7:25, vamos a la pausa. Volvemos a cada uno en punto. Nos queda mucho más que revisar. Quédate en la 89.7.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina, ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
¡Y seguimos con eficiencia, compadre!
Yo ya conecté y quité mi empresa a un ecosistema. Yo me conecté y quité y en mi gestión no hay problema.
Conectiquitiza la gestión de tu compañía con De Fontana Empresas, el software ERP de De Fontana para medianas y grandes empresas. Entra a defontana.com y solo hasta el 15 de septiembre contrátalo con un 50% de descuento en la implementación. De Fontana, pensemos digital. ¡Uy, uy!
En Mercedes-Benz somos pioneros en muchas cosas. Tecnología, diseño y ahora también en entregarte mayor tranquilidad. Estés donde estés, vayas donde vayas. Por eso, desarrollamos el nuevo servicio WICAR, con un equipo de personas trabajando para tu seguridad. WICAR cuenta con asistencia en ruta 24/7, bloqueo de motor remoto, recuperación de auto robado, ubicación en línea y mucho más. WICAR by Kaufman. Encuentra más información en wicar.cl.
Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las 4 mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAD, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:27, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Estamos a una semana de la conmemoración del 11 de septiembre, que coincide además con los 50 años del golpe de Estado. El clima, dicen algunos, bueno, tiende a calmarse un poco más. La semana pasada fue un poquito más crispada. Y vamos a ver qué es lo que pasa de aquí al 11 de septiembre. Varios temas que queremos conversar con nuestro próximo entrevistado. Ya al teléfono está el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, a quien saludamos de inmediato. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
Hola Rodrigo, buenos días.
¿Cómo está usted?
Bien, pues bien, piensa usted que hoy día se cumple un año.
Además, ¿no?
Desde el triunfo del rechazo, que para mi generación es indudablemente el hito más significativo desde el retorno a la democracia. Me parece que hace un año se produce un hecho muy relevante, que es que se supera el clivaje del sí y el no, y personas que en ese minuto de la historia estuvieron en posiciones distintas el año 2022 votaron en contra de algo que, a juicio de personas que provenían de la centroizquierda, incluso era un proyecto antidemocrático, un proyecto que pretendía imponerle un experimento a Chile de una minoría. Entonces a mí me parece que relevar ese hecho a un año es tremendamente importante, especialmente, Rodrigo, si me permite una reflexión.
Sí, claro.
Porque me da la impresión que ese 62% que se expresó, que después, que asumió un compromiso con darle un cauce institucional y buscar una buena y nueva constitución, que derivó después en el acuerdo por Chile, que para mi gusto ha sido por lejos el acuerdo más relevante y una llave que nos podría hacer recuperar la estabilidad, me preocupa que nos estemos farreando ese 62% en lo que está aconteciendo en esta recta final. Y hago obviamente el llamado al Consejo Constitucional y en particular a los que componen la mayoría del Consejo Constitucional, que leamos que detrás de ese 62% había un clamor de Chile de encontrarle una solución de futuro y de estabilidad al problema constitucional.
Ya, ya que partió por ahí, vamos, cambiamos la pauta entonces. Oiga, bueno, hace un año, dice usted, y estaba en otro proceso, y cuando uno mira la encuesta, diputado Chalpres, ve algo que se acerca mucho a lo que a lo mejor muchos no querían, que hoy día muestran los sondeos que prevalece la opción, comillas, rechazo, porque no va a ser el mismo concepto para el próximo plebiscito de diciembre. Lo que quiero preguntarle, entre otras cosas, para analizar ese tema, ¿hacen bien, por ejemplo, los republicanos en ir retirando enmiendas que, de acuerdo al oficialismo, van en contra del sentido común de la ciudadanía para tratar de conseguir consensos, acuerdos en puntos específicos que se están discutiendo en el Consejo Constitucional?
Pero mira, ayer en la Academia hemos hecho una cosa interesante, Rodrigo.
¿Sí?
En el proceso anterior, mientras más se sabía del texto, más se rechazaba el texto. En cambio acá, en la medida en que se van conociendo los contenidos, se va conociendo la diferencia angular que existía entre la Convención Constitucional y el trabajo que aquí se ha hecho, y en la medida en que se van poniendo de acuerdo y se van tomando gestos, el apoyo al proceso aumenta, es exactamente al revés. Entonces, yo el llamado que hago es primero valorar los esfuerzos de lado y lado. Yo valoro el esfuerzo de los republicanos en retirar enmiendas porque habla de un tono
que
no tiene nada que ver. Mira, fíjate, la mayoría de la convención no solo no retiraba nada, sino que además se permitía funar públicamente incluso al Partido Socialista cuando hacía mínimas discrepancias. Entonces a mí me parece que la diferencia es sideral. Después, la discusión que se ha suscitado sobre alguna enmienda en particular, bueno, yo invitar que esto recién la votación en las comisiones, queda el Pleno, queda la comisión mixta con los expertos, o sea, queda camino por recorrer para exigirnos algo. Ese 62% que se expresó rechazó efectivamente una propuesta refundacional, pero paralelamente, recházala por una mejor, emplazó a los que lideraron ese proceso a construir un acuerdo de futuro que le devuelva la estabilidad de Chile. Estabilidad que perdimos cuando entramos en un clima de polarización, cuando nos transformamos más que el liderazgo en un activismo de ciertas posiciones irreductibles. Entonces yo el llamado que le hago a los distintos actores políticos y en especial a los que lideran el proceso constitucional es que se den cuenta que hace un año se abrió una tremenda posibilidad para recuperar la estabilidad en Chile y no la podemos estar farreando si no somos capaces de darle un buen cierre al proceso constitucional.
A propósito de lo mismo, en la fin de semana venía hablando el presidente de la UDI, Javier Macaya, que él decía, bueno, que todos deben hacer un esfuerzo, lo que usted está planteando, diputado Chalper, para conseguir acuerdos, y que si es necesario, decía Macaya, van a presionar para bajar más enmiendas. ¿Usted en RN piensa lo mismo?
O sea, yo creo que es muy importante que los consejeros de Chile Vamos dimensionen el tremendo rol que tienen. Porque es cierto que hay una mayoría muy nítida de 22 consejeros del Partido Republicano que de alguna manera están puestos a prueba en cuanto el Partido Republicano puede conducir el proceso, puede dar sensación y certeza de gobernabilidad de cara al futuro, lo cual obviamente va a ser muy importante para aquellos liderazgos que quieren plantearse a conducir el país. Pero también los consejeros de Chile Vamos tienen que captar que tienen un rol de bisagra y de llave tremendamente importante. Entonces me alegra escuchar al presidente de la UDI decir eso, es importante que los consejeros de la UDI actúen en consecuencia. Y respecto de Renovación Nacional y Evópolis, el mismo predicamento. Nosotros tenemos que entender que acá hay una cosa muy importante para Chile y el liderazgo se aprueba, Rodrigo, en la medida en que uno está dispuesto a no sucumbir ante el aplauso fácil, a no sucumbir ante la consigna, sino que ser capaz de tener visión de largo plazo y construir acuerdos de futuro. Para mí, el acuerdo por Chile, por ejemplo, si hubiéramos sucumbido al aplauso fácil, probablemente hubiésemos deshonrado nuestra palabra. Y estuvimos dispuestos a construir el acuerdo por Chile y todo este proceso constitucional moderado porque entendemos porque estar en política no es solamente sucumbir ante el aplauso coyuntural, sino que ser capaz de mirar en el largo plazo y actuar en consecuencia.
Ya, a propósito de eso, del largo plazo, de sucumbir, de liderazgos, ¿usted valora el tono que tuvo ayer el presidente Gabriel Boric en esta entrevista que dio a, que ofreció a Canal 13?
Usted sabe lo que me pasa, Rodrigo, que yo soy bien transparente.
Ya, pero si lo comparamos con lo que había pasado la semana pasada, digo.
O sea, yo siempre valoro que el presidente reconozca sus errores. Si lo que es problemático, y espero que los auditores nos entiendan, es que no se puede ir por la vía en la lógica de la prueba y error y básicamente ir generando desconfianza. Este es un presidente, Rodrigo, que abrazó entusiastamente la prueba, que hizo del Estado un verdadero botín de campaña al punto de que la Contraloría, y en que paz descanse, Belisario Velasco declaró que era el intervencionismo electoral más escandaloso del retorno a la democracia. Después, cuando pierde el apruebo y gana abrumadoramente el rechazo, uno dice, ya, aquí va a haber una reacción, entra Carolina Tohá, entra el ministro Van Claveren, si mal no recuerdo, pareciera haber un giro hacia abandonar esas posiciones radicalizadas, y a fines del año pasado, no se lo olvide usted, tuvimos el indultazo, que para mí es la quitada de piso más importante que yo he visto a una ministra del Interior hasta la fecha. Volvimos a tratar de entender, se produce el efecto de la nueva derrota del gobierno en la elección posterior, y aún así uno no ve una coherencia en abandonar esas posiciones irreductibles, sino que lo que ve es un permanente doble discurso. Un día se le habla al Frente Amplio y al Partido Comunista, y otro día se le habla a Chile. Entonces, la preocupación nuestra, y espero que lo entienda el gobierno, porque se lo dijimos de frente cuando fuimos a tomar desayuno con él en La Moneda, es que necesitamos coherencia, necesitamos consistencia. No se puede ser un día Patricio Elwin y el día siguiente el jefe de la barra brava. O sea, o se mantiene usted en una postura constante en el tiempo, o es muy difícil para su interlocutor tener confianza y actuar con sensatez.
¿Y ese doble discurso, diputado Chalper, cuánto afecta o cuánto impide, por ejemplo, que se logre llevar adelante el anhelo que tiene el presidente Gabriel Boric de una firma transversal por un acuerdo por la defensa de la democracia el próximo 11 de septiembre?
O sea, se lo dijimos en este desayuno, es un obstáculo muy importante. Porque piensa usted lo que es para una oposición democrática como nosotros, que, permítame, a esta altura yo no necesito firmar ningún compromiso para demostrar mi total y absoluto compromiso con la democracia, con los derechos humanos y con el respeto del Estado de Derecho. O sea, yo al menos en esa materia no necesito rendir examen. Y por lo tanto, cuando el presidente de la República termina la relación con Patricio Fernández, porque Patricio Fernández dijo que podía tenerse distintas interpretaciones o versiones sobre lo que antecede al golpe de Estado, termina su relación con el gobierno y por lo tanto se impone la tesis del Partido Comunista, que lo que busca es transformar esta conmemoración en una oportunidad de imponer una verdad única sobre la materia. Le damos una oportunidad y el presidente, a través de Baltasar Garzón, a través de su desafortunada frase respecto de un suicidio, a través de otros episodios, es él el que va crispando el ambiente. Entonces, esta semana va a ser extremadamente importante para ver si el gobierno realmente quiere transformar el 11 de septiembre en una conmemoración de futuro, o más bien lo que busca, imponiéndose la tesis del Partido Comunista, es revivir los quiebres y las brechas que teníamos hace 50 años atrás.
Ahora, diputado Chalper, conversamos con el diputado de Renovación Nacional, secretario general también de ese partido, Diego Chalper. A propósito de esto, a ver, porque él dice, he conversado con los presidentes de Chile Vamos, conversé con el presidente de Renovación Nacional, su partido, con el de Bópoli, de la UDI, todavía en una postura común. Logró juntarse la semana pasada con el expresidente Sebastián Piñera en La Moneda, que también dijo iba a tratar de conversar con las directivas de Chile Vamos. Más allá de lo que usted me ha planteado, ¿cuál es el desde que tiene que tener esa declaración para que la firme su partido?
Es que sabe lo que me pasa a mí. Bueno, ayer tuvimos efectivamente algunas diferencias dentro de Chile Vamos. Yo creo que es importante que la ciudadanía lo sepa. ¿Sí? Yo fui muy enfático en decir que acá, más que los contenidos o no contenidos, es cuál es el tono que se impone esta semana. Yo pienso que si esto es solamente una declaración cosmética, superficial, yo la verdad que creo que la ciudadanía observa de muy mala forma esto. Yo creo que este gobierno ha logrado algo increíble, que es que la inmensa mayoría de los chilenos lo único que quiere, Rodrigo, es que sea 12 de septiembre, para que de alguna manera se vuelva a poner el foco en su necesidad. Entonces, si vamos a decir, mire, la declaración tiene que contener una rechazo irrestricto a la violencia como cualquier medio de acción política, o rechazar absolutamente cualquier amparo al terrorismo, bueno, eso tiene que tener correlato en, por ejemplo, una actitud mucho más activa en el combate al terrorismo en la macrozona sur. O sea, esta cuestión no puede ser solamente una cuestión cosmética, abstracta, porque yo de verdad creo que la ciudadanía está un poquito cansada de ese tipo de dinámica. Entonces, nuestro desde es que haya un discurso consistente esta semana, En segundo lugar, que efectivamente el tono, la manera en cómo eso se suscita sea algo de futuro y que no sea una cuestión puramente cosmética, sino que realmente involucre compromisos que redundan en cambios concretos en la vida de los chilenos. Ya,
hoy día, lunes 4 de septiembre, a una semana del 11, Renovación Nacional, ¿está por firmar ese acuerdo, diputado?
Renovación Nacional se declara noticia en desarrollo, así se lo hicimos ver ayer al presidente del partido. La directiva de Renovación Nacional dijo que obviamente los presidentes de los partidos tienen que mantener contacto con el presidente de la República, eso es lo más parecido a la democracia, pero sí expresarle claramente al presidente de la República a través de este medio que si no hay un cambio de tono, no hay un acuerdo que realmente involucre cuestiones de fondo y efectivamente implique cambios para los chilenos, yo al menos para una cuestión cosmética y una puesta en escena, difícilmente estaría disponible.
El diputado Diego Chalper conversando esta mañana con Duna. Gracias, diputado, que esté muy bien.
Gracias, que le vaya muy bien.
Igualmente. 7:39, vamos a la pausa. Detrás de cada análisis hay un gran equipo, de eso se trata, una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso ya son 8 millones en 8 años y no van a parar. WOM, nadie te da más. En Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina, ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuentan con más de 500 exámenes, con la calidad y la seguridad que siempre entrega Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales 9140. Clínica Santa María, especialistas en ti. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Nos vamos a la pausa, al regreso Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas acá en Duran Punto, Gloria Faúndez, Mariana Marusic. ¿De qué hablamos? Del 11 de septiembre y también de la migración de afiliados de ISAPRES a FONASA. Vamos y venimos.
Ahí llegó Carmen, la mamita del año. Se fue a España un mes y dejó a su guagua de un año a cargo del marido. Lo encuentro atroz.
Wow, no te creo.
Ahí viene. Hola, ¿cómo están? Carmen hermosa, qué rico verte. Oye, vi tus fotos en Instagram. De verdad, te admiro por ser una mamá tan moderna.
Hay grupos que no te convienen, pero hay otros que sí. Pórtate a los planes más y agrega planes adicionales por solo $2,990 por 6 meses. Pórtate a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Virus y bacterias que han permanecido sepultados bajo el hielo durante miles de años vuelven a la vida y amenazan con propagarse desatando nuevas pandemias. Parece la sinopsis de una película de terror, pero es un riesgo real. ¿La causa? El deshielo provocado por el calentamiento global. Y es que el permafrost, que es la capa congelada del subsuelo en zonas como Siberia o Canadá, se está derritiendo, liberando más de una docena de nuevos virus y bacterias, según un informe del laboratorio español Ever3 Analytics. Si bien los científicos no han identificado patógenos que afecten a los seres humanos, sí confirman que este fenómeno representa una triple amenaza para la vida, sumando a virus y bacterias la liberación de gases tóxicos como el metano, pesticidas y otros materiales pesados. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Cuéntame, hijo, cuéntame.
Yo compré.
Compré que la patente no salía un ojo de la cara.
Compré que el seguro no iba a subir.
Compré que estaba como nuevo y no pasó la revisión.
Compré que las mantenciones estaban al día.
Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto y mejor, suscríbanse a SmartyCar. Además, no pagas patente, seguros ni mantenciones. Bienvenidos a SmartyCar, tu auto sin comprarlo.
Oye, ¿pagaron?
No sé,
revisa, po.
Espera.
¡Sí, pagaron!
¡Déjale!
Ahora Mando Medio también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43, 7:43, llegó el momento de saludar a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy
bien,
buenos días.
Pues, aquí estamos, a oscuras todavía, pero por el cambio de hora. Pero estamos bien, sí.
Es verdad. Pero ya septiembre cambia todo el año.
Ya cambió, sí. Cambia
ya
el ánimo.
El primer lunes de septiembre.
Vamos a ver cómo llega, cómo cambia el ánimo y cómo están de ánimo nuestra infiltrada. Gloria Faunde, Mariana Marosich, ¿cómo les va? Buenos días.
Hola, buen día.
Muy bien, muy buenos días.
A mí me pegan estos cambios de horario, así que ¿sí? Sabrán disculpar si ando lenta. Sobre todo en la mañana.
Una hora afecta, dices tú.
Yo creo que me cuesta acostumbrarme, como una hora. Es decir, como una semana ya.
Una semana. Ayer a mí me afectó, hoy día ya estamos listos.
Ya está recuperada. Sí. Bueno. Está bien. Se viene el 11, Gloria Faúndez. A una semana, exactamente una semana, ¿no?
A una semana de la conmemoración de los 50 años del golpe. Y estamos en días cruciales, digamos, respecto de una iniciativa con la que el presidente ya no había sorprendido a mediados de julio. Recuerdan que estaba en su primera gira por Europa cuando él señaló que quería invitar a los partidos a firmar una declaración por los 50 año del golpe. La verdad es que en esa ocasión la impetuosidad le jugó una mala pasada al mandatario, porque evidentemente estaba en los planes del gobierno hacer una declaración de este tipo, pero esta era una iniciativa que requiere de ciertas gestiones, de madurar ciertos acercamientos, y haberlo hecho así de sopetón lo que generó más bien fue un estado de alerta en los partidos de Chile Vamos, más aún cuando él planteó que lo que en realidad el espíritu de lo que él quería en ese minuto invitar a firmar era que un golpe de Estado era inaceptable y que no estaba en el plan de ningún proceso democrático. Este statement, la verdad es que ha cambiado bastante desde mediados de julio, cuando el presidente lo da a conocer, hasta ahora, en buena parte porque el escenario ha estado bien cambiante. Hay un clima crispado, polarizado, bastante distinto, creo yo, incluso a los aniversarios redondos que en los últimos años se han conmemorado en torno al golpe de Estado. Es un ambiente además en el que el propio Ejecutivo y el mismo presidente han generado un espacio más de tensión, ¿no? Primero hablando de el establecimiento de un relato oficial que también crispó mucho los ánimos, y una serie de gestos donde más bien lo que se ha hecho es poner contra el pizarrón a la derecha, ¿no? Ni hablar del último, donde el presidente en buena fe ya se retractó a propósito del suicidio de uno de los uniformados acusado o no, condenado ya por el asesinato de Víctor Jara, ¿no? Víctor Jara. Así es. Claro. El tema es que el presidente, también como es el presidente, no ha desistido para nada de la firma de este compromiso, y más bien donde ya ha cambiado, como yo les decía, el tenor, ahora va a ser un compromiso por la democracia hoy y siempre, que va a ser el título más o menos de la canción. Y estas gestiones que está haciendo el presidente, este ímpetu por sacar adelante esta declaración, fue el motivo de la sorpresiva visita de Sebastián Piñera el día viernes, ¿no? Que no estaba en la agenda de nadie, porque la verdad es que, aparte de pedirle gestiones al expresidente Piñera, que no deja de ser llamativo, ¿no? Quiere que no solo los partidos firmen este compromiso, sino también los exmandatarios. Es decir, le está dando un espíritu más de Estado a todo este tema de la conmemoración de los 50 años.
No, Gloria, solo hay... ¿Y si el presidente... Porque al expresidente Piñera lo deja como con doble encargo, ¿verdad?
Y pauteado por la tele, gestión. Además, porque dice, además, estoy esperando que me llame.
Para que me llame, no sé si lo habrá llamado después durante el día de ayer domingo, esperando la lluvia y esperando el llamado del presidente, pero del expresidente. ¿Podría Piñera firmar él solo, si es que le fuera eventualmente mal con las gestiones con los partidos?
A mí no me sorprendería nada que hiciera una jugada de esa naturaleza el presidente Piñera, aunque él plantea condiciones, ¿no?, para el espíritu de esta declaración, que una es, por cierto, la condena absoluta e irrenunciable bajo cualquier circunstancia del tema de violación a los derechos humanos, pero también, y este es el punto en que la derecha ha hecho un punto y el propio presidente Piñera ha hecho un punto respecto de la violencia y del ejercicio de la violencia como un método de la política, que es parte de las reminiscencias que trae respecto de un acontecimiento bastante más reciente que los 50 años atrás, que es más bien el estallido social de 2019, donde el gobierno del presidente Piñera fue asediado, ¿no? A propósito de las manifestaciones muy violentas que cruzaron al país y que en general el propio presidente lo ha dicho así, sus autoridades, los partidos de Chile Vamos en general, tienen una espina muy profunda clavada, ¿no?, respecto de la reacción que tuvo la izquierda en ese acontecimiento. Y que recién ahora han habido algunas luces, la declaración de la presidenta del PS, Paulina Bodano, asumiendo que había habido una reacción tardía, digamos, a la condena respecto de la violencia. Entonces, para eso, para este mundo, es muy importante que eso también quede plasmado en la declaración. Yo entiendo que ahí está, aunque Rodrigo me comentaba hace poquito que como estuvo en la antesala Diego Chalper, que parece que le había estado más papa a la sopa, pero el espíritu en rigor de la derecha tiene que ver con el tema de violencia.
No va a ser tan fácil, decía Diego Chalper, hay que ver, más allá del cambio de todo lo que pueda venir durante la semana, hay que verlo para ver si está dispuesto su partido Renovación Nacional a firmar ese acuerdo del presidente.
Fíjate que hablando con la gente de Chile Vamos, la verdad es que también para ellos requiere de un tema de gran generosidad a convocar a ir a la Moneda a esta ceremonia y firmar un compromiso de esta naturaleza, porque si uno lo ve en términos mezquinos, gana el gobierno, la verdad, en esta convocatoria, un gobierno que por lo demás ha hecho de esta conmemoración tuvo interés, al menos un inicio, de hacer de esta participación, de esta conmemoración, un evento bien partisano también respecto de las circunstancias de la Unidad Popular y la figura de Allende. Entonces, efectivamente, la derecha tiene muchas reticencias para participar de esta ceremonia. Pero como les digo, el tema de la violencia es un tema que para ellos debiera estar muy, muy en el centro de la declaración, además, junto con todo, que yo creo que ahí no hay ningún tipo de polémica, ¿no?, respecto de la condena irrestricta a las violaciones a los derechos humanos. Si donde se produce la gran discusión es respecto de lo que se ha llamado el debate por la justificación del golpe de Estado, ¿no? Que ayer el presidente fue muy claro, además, en señalar que en una entrevista en Mesa Central de Canal 13, en señalar que nada justificaba el golpe militar. Ahí se producen respecto de las explicaciones de por qué pasó lo que pasó y las responsabilidades compartidas respecto de el quiebre democrático. Ahí se producen las grandes pasiones respecto de qué es lo que pasó hace 50 años. Como sea, la derecha quiere dar una señal conjunta, es decir, así como la Consuelo me preguntaba respecto de que si el presidente se podría desmarcar, a mí me parece que claro, sí, conociéndolo, se podría desmarcar, porque además él tiene, y en buena hora, ¿no?, un tema respecto de la investidura de exmandatario. Pero sí podría ser que al menos la derecha lo que ha consensuado es que ellos van a tomar una decisión en conjunto.
En conjunto,
es decir,
claro,
o van todos o no va ninguno. Hoy día es que también habría sido un tema de, podría haber sido un tema de conversación de los infiltrados de esta mañana, pero hoy día se produce el primer aniversario, ¿no?, del rechazo al texto convencional, y ahí va a ser un espacio en el que la derecha también se va a reunir, y me imagino que ahí esperan hacer, entiendo yo, van a hacer una señal al menos primera respecto qué podría pasar en una semana más, que obviamente estaremos comentando en la previa, ¿no?
Sí, en un, claro, sí, en un clima bien...
Yo creo que tengo la impresión, ¿sí?, fíjate, de que van a ir, esta semana va a ser mutando una semana, sí, donde va a haber más paño frío. Ya el presidente marcó un tono, es muy importante el tono que marca el presidente, creo yo, y es parte de la responsabilidad que él tuvo en la crispación inicial. Ayer había un presidente que tenía un tono muy cuidadoso, me parece, donde eligió con mucho cuidado cada una de las palabras, porque entiende que es gran parte de cómo se hace el desenlace de la conmemoración de los 50 años, recae en la responsabilidad de sus hombros, ¿no? Él marca un tono que es muy, digamos, decidor respecto del ambiente general.
Ese punto lo que decía Charpe, que depende cómo se levante, porque a veces le habla a su sector más duro y después como que le habla al país.
Dice, tratemos de ser más generosos, claro, que Diego Charpe, al menos en las expectativas, ¿no? Aunque yo, efectivamente, yo creo que no se puede sino compartir respecto de la impetuosidad del mandatario y esta salida de libreto, que la verdad es que el 99% de las veces sirve más bien para crispar que para moderar.
Claro. Cierto. Para poner más eléctrico el ambiente.
Así es, como dijo el propio presidente, más cargado. Sí. Mariana Marusic, ¿por qué se está yendo la gente de la ISAPRE a FONASA?
Sí, ya desde hace algún tiempo hemos venido viendo cómo se está produciendo esta migración, o al menos esta mayor salida de afiliados desde las ISAPRE, y que se están yendo a FONASA justamente. Y la verdad es que, bueno, FONASA hizo una caracterización de las personas que están llegando al fondo público y encontraron distintas cosas. Bueno, para partir, ellos dicen que en el último año, terminado en junio, han llegado 271.000 personas que vienen desde ISAPRES. O sea, más o menos el 60% de la gente que está llegando a FONASA en el último tiempo vienen precisamente de ISAPRES. Y estas cifras son mayores que al menos la gente que se ha ido del sistema privado de aseguramiento de salud, digamos, son mayores que en periodos anteriores por distintos motivos que se han ido sumando. Uno por, el tema económico, no hay que desconocerlo, pero obviamente cada vez que hay un momento económico difícil o cuando hay crisis a nivel internacional y que repercuten sobre el país, siempre sale más cantidad de gente de ISAPRES y que se tiene que ir de forma obligada, digamos, a FONASA porque no le alcanza ya para pagar un plan. Eso por un lado, pero por otro lado también hemos visto que, dada la crisis por la que pasan las ISAPRES, también han venido subiendo quizás sus planes más que en otras oportunidades. El precio GES, que subió el año pasado, hubo algunas ISAPRES que, hubo una ISAPRE en particular que más que lo duplicó, digamos. Entonces ese tema hizo que mucha gente saliera de esa ISAPRE en particular, y precisamente las dos ISAPRES que registran las mayores salidas de afiliados es por son las dos que hicieron las mayores alzas del precio GES. Entonces, la situación económica sumada al alza de precios de los planes, obviamente que afecta a las familias, pero también hay otras razones, dicen algunos expertos, que es como que puede haber algunos grupos que estén prefiriendo, dado que las ISAPRES no están teniendo la misma, digamos, atención, o han visto se han visto problemas de atención, ya sea por cortes de convenios con clínica o porque están poniendo mayores restricciones o retrasando más el pago de licencias médicas, entre otro tipo de servicios que se han visto afectados de cara al cliente. Y precisamente la gente que es más joven y que no tiene enfermedades de base, ni por ejemplo cargas familiares, hijos, etcétera, que podrían estar prefiriendo de repente irse a FONASA, y en medio justamente de toda esta estos seguros complementarios que se ha lanzado desde la industria de aseguradora, podrían estar prefiriendo por ahora al menos irse a FONASA. Justamente la caracterización que hizo FONASA habla de que la mayor cantidad, si uno ve por rangos etarios, justamente son los adultos jóvenes los que se están yendo a FONASA, personas entre 30 y 39 años, por ejemplo, y los que están alrededor de esa edad, un poco más jóvenes y un poco mayores a esas edades, son justamente los que en su mayoría son los que han estado llegando a FONASA en el último año. Son personas entonces que trabajan, la mitad de ellos al menos está llegando al tramo D de FONASA, que es el que agrupa a la gente que tiene mayores ingresos, y solo el 4% llega al tramo A, que es gente que no tiene ningún tipo de ingresos. El segundo mayor grupo al que llegan las personas que vienen de ISAPRES es el tramo B, que es el de menores ingresos al final. No carente de ingresos, pero el de menores ingresos al fin y al cabo. Y en tercer lugar se ubica, o sea, en cuarto lugar, en tercer lugar se ubica el tramo C. Bueno, de estos 271.000 igual afiliados que han llegado, la mayoría son hombres, y obviamente, o sea, la mayoría en realidad por poco, 52% son hombres, y la mayoría también es de la región metropolitana, en línea también con la cantidad cantidad de población que hay en el país. Y en promedio tienen una renta bruta de 969 mil pesos. Esas son algunas de las características de las personas que están llegando de ISAPRES a FONASA, y en la medida en que las condiciones económicas del país también mejoren, también debería haberse menos migración hacia el sector público.
Claro que evidentemente también influye toda la discusión sobre la ley de ISAPRES, eso también está arriba de la mesa, claro, las decisiones que toman la
incertidumbre, sin duda ahí influye, pero sobre todo sobre estas personas que son jóvenes y que pueden contratar un seguro complementario de salud y que han optado por irse a adultos jóvenes, más que nada, y han optado por irse a FONASA. Sí, sin duda que también eso influye.
Ya, pues ahí
más
está.
Libres.
Los que son. Y por qué se cambiaron entonces de esa prefonasa.
Tal cual.
Marina Marusic, Gloria Faúl.
Buena semana.
Buena semana para
Buena
ambas.
Semana.
Gracias, Consuelo.
Chao.
Viene Hablemos en Off, pero antes, como siempre, actualización de informaciones con María José Soto. Quédese acá al 89.7. Esto es Duna.
¡Felicitaciones! ¡Es una niña!